Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Cuando faltan unas horas para que acabe la que quizás ha sido la peor campaña de la reciente historia de la democracia española, hemos conocido los datos de la EPA del primer trimestre. Los datos de la encuesta pública de empleo son los datos más fiables, más que el paro registrado. Y el paro, que es el tema que más nos preocupa a los españoles, es un tema del que se ha hablado y se está hablando muy poquito en esta campaña electoral. El dato de paro de los tres primeros meses del año de 2019 es un dato malo, pero no es un dato desastroso. Es malo, a pesar de que el gobierno nos ha hecho creer esta mañana que era un dato bueno. Pero no es el fin del mundo, a pesar de que la oposición nos ha hecho creer que era la constatación de un desastre. El dato es malo porque en los tres primeros meses del año el paro ha subido hasta el 14,7%. Se han destruido 93.400 empleos. Es la peor referencia de un primer trimestre en 2010, desde 2013. Pero hay que tener en cuenta que los datos del primer trimestre de la EPA siempre suelen ser unos datos malos. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede la mayor parte de las veces, la Semana Santa esta vez ha caído en abril y no en marzo. Y hay que tener en cuenta también que ha aumentado la población activa. La población activa es la gente que trabaja o que quiere trabajar. Sánchez le ha quitado importancia a los datos que hemos conocido esta mañana.
Hay que estar alertas, pero también hay que decir que las cosas van razonablemente bien, que los fundamentos económicos de nuestro país son sólidos.
¿Van razonablemente bien las cosas, como dice Pedro Sánchez? Vamos a ver, el año pasado fue un año récord en la creación de empleo y este año no va a ser tan bueno. No va a ser tan bueno porque la economía se está ralentizando. El año pasado crecimos un 2,5% y este año, en principio, vamos a crecer menos de un 2%. El Fondo Monetario Internacional ya ha advertido que para España va a ser muy difícil bajar de la tasa de paro del 14%. Y eso significa que tenemos un problema serio. Porque un 14% es una barbaridad de desempleo. Todavía no ha habido una ralentización significativa en el ritmo de creación de empleo, afortunadamente. Pero la situación política, la inestabilidad y ciertas decisiones de Sánchez pueden tener malas consecuencias para la economía, pueden tener malas consecuencias para el empleo. Según el Banco de España, la peor decisión que ha tomado Sánchez para la creación de empleo ha sido subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Lo advertía en diciembre el gobernador del Banco de España, Hernández Cos. El salario mínimo interprofesional de 900 euros puede destruir hasta 125.000 empleos.
El incremento del salario mínimo incrementa la probabilidad de perder el empleo de determinados colectivos, que son probablemente los que la medida pretende ayudar, en particular el caso de los jóvenes.
No vamos mal, pero podemos ir mal. La subida de impuestos que Sánchez lleva en su programa y la que puede exigirle Iglesias, ya lo hemos visto en los debates, que Iglesias quiere subir la presión fiscal, no le pondrá fácil las cosas a las empresas. Y estamos en un momento muy delicado, porque Europa no está tirando, porque la producción industrial de Alemania no está siendo fuerte, porque hay una guerra comercial en marcha entre China y Estados Unidos. La modernización del mercado laboral del PP fue necesaria, pero fue tímida. De hecho, Sánchez, que prometía que iba a eliminar la reforma laboral, ahora en su programa no dice eso. Gastamos mucho en teoría, ayudar a los que están en desempleo, pero ese dinero sirve para poco. Pero de todas estas cosas, desgraciadamente, no se ha hablado en la peor campaña electoral, quizá la peor campaña electoral de nuestra reciente historia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que 4 mujeres y 5 hombres serán los componentes del jurado que decida sobre la culpabilidad de una mujer y su compañero sentimental acusados del crimen de la hija de ella de 4 años tras sufrir supuestamente abusos sexuales y maltrato. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La fiscal considera clave las conversaciones que los acusados mantuvieron vía WhatsApp cuando se producían las agresiones, el miedo de la pequeña y la negativa de Roberto a que recibiera asistencia social o sanitaria serán claves en el juicio. María Petra Álvarez, fiscal del caso de Sara.
Siempre que la niña tiene lesiones, ha habido un contacto, una relación con el acusado, y también vamos a sacar del WhatsApp la actitud que tenía la niña con el acusado, el miedo que tenía frente a él, cómo le esquivaba.
Ambos se enfrentan apenas que suman 25 años de cárcel.
Y en esta recta final de la campaña, Pablo Casado ha vuelto a recordar que si llega al gobierno, en su primer Consejo de Ministros dará luz verde al requerimiento para que Torra cumpla la legalidad, el paso previo antes de la activación del 155. Lo ha dicho además en Barcelona, María Daván.
Pablo Casado justificaba este paso para recuperar las libertades en Cataluña, una tierra que no merece, decía, la complicidad de los socialistas con la ilegalidad de los independentistas.
Si no lo aplicara, yo estaría prevaricando como presidente del gobierno. Si yo no garantizara vuestras libertades, vuestros derechos, vuestra seguridad en la calle, vuestra libertad de educación, yo estaría siendo un pésimo presidente del gobierno, como es Pedro Sánchez, y por eso hay que sacarlo ya de la Moncloa.
Casado criticaba además los datos de la EPA conocidos hoy, pero destacaba que Andalucía, con un gobierno del PP, sí que ha creado empleo, decía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ex vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama, Joe Biden, ha anunciado hoy que se presentará a las primarias del Partido Demócrata para aspirar a las elecciones presidenciales de 2020. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Buenas tardes. Son ya 20 los candidatos demócratas para disputarle el puesto a Donald Trump. El último, Joe Biden, el ex vicepresidente con Barack Obama, que esta mañana en un vídeo en las redes sociales hacía oficial su candidatura.
We are in the battle for the soul of this nation.
Palabras de Joe Biden mientras el vídeo muestra la manifestación de supremacistas blancos y neonazis de agosto de 2017 en Charleston, que el presidente Trump se negó a condenar. Según el ex vicepresidente, los valores fundamentales que siempre han representado a los Estados Unidos están en juego.
Y ya en los deportes, a esta hora miramos al tenis. Santi Duque.
Tras la disputa, Pilar, del torneo de Monte Carlo, continúa la temporada de tierra batida de camino hacia Roland Garros con otro de los torneos icónicos de esta época, el Conde de Godó, donde se están enfrentando por un puesto en los cuartos de final Rafa Nadal y David Ferrer. Barcelona, Juan Arias.
Partido suspendido por la lluvia con 5-3 a favor de Rafa Nadal, que tenía servicio para ganar el primer set. En principio parece que está amainando un poco la lluvia, pero todavía va a hacer falta unos minutos para que ambos contendientes regresen a la pista. De momento tenemos clasificados para la siguiente ronda Nishikori, Medvedev. Munar ha caído contra Thiem. Cierran la jornada Tsitsipas contra Struff y Carballés contra Garín.
Gracias, Juan. En fútbol estamos inmersos en una jornada intersemanal, la número 34, que hoy pone el broche con tres partidos. A las 7:30, Sevilla-Rayo Vallecano se enfrentan en el Pizjuán con distintos objetivos. Los hispalenses, si ganan, recuperarán momentáneamente la cuarta plaza que da acceso a la Champions frente a un equipo madrileño ahora mismo colista que necesita ganar para acercarse a la zona de salvación. A las 8:30, una Real Sociedad en zona de nadie recibe a un Villarreal en línea ascendente que quiere ganar para dejar casi zanjada su permanencia. Y a las 9:30, el Getafe se mide en el Coliseum al Real Madrid. Los blancos, con el único objetivo de pelearle al Atlético la segunda plaza, visitan a los de Bordalás, que con un empate mantendrían la cuarta posición, hagan lo que haga el Sevilla. Lo contamos todo desde las 7:30 en Tiempo de Juego.
Pues sí, cómo hablar, ¿no? Cómo hablar de algo tan triste como la muerte de una compañera. Eran las 8 de la mañana cuando Carlos Herrera nos contaba a todos que Paloma Tortajada había fallecido, un mazazo. Lo esperábamos, sabíamos que estaba ya muy enferma, pero ha sido un impacto muy grande, sin duda. Yo, Paloma, te recuerdo siempre vivaz, siempre contenta, como en modo torbellino. Bueno, se ha dicho mucho, lo ha dicho ya mucha gente, que eras realmente una periodista extraordinaria. Vivías la profesión con un entusiasmo que yo he visto en muy pocos, pero muy pocos colegas, ¿eh? Un auténtico ejemplo. Pero, sobre todo, yo tendré siempre en mi mente una imagen tuya, un sonido tuyo, que es tu manera de sonreír en el micrófono. En el micro, como en la vida, siempre con la sonrisa puesta. Periodista a todas horas y orgullosa de tu tierra maña a tiempo completo. A los 15 minutos de conocerla ya sabías que era de Zaragoza. Por eso, si me lo permites, quería que en la tarde nuestro pequeño homenaje fuera con música, con la música de uno de tus grupos favoritos, de Amaral, cómo no, de Zaragoza. Que disfrutes de su música también allá arriba. Descansa en paz. Y Fernando, le enviamos, por supuesto, un enorme abrazo a su familia y a todos.
Enviamos
sus
un abrazo
amigos.
A su familia, agradecido a el tiempo que ha estado con nosotros, Paloma. Paloma, la tierra te será leve. es solo un suspiro hasta que te volvamos a oír.
La música presente en las bienvenidas, en las despedidas, no sé, la música presente en la vida, no sé, para mí es fundamental, siempre lo ha sido y espero que lo siga siendo. Soy de esas personas que no puede vivir sin música. Por cierto, hay gente que además es tan fan de algún grupo concreto, de algún artista, que lo sigue allá por donde va y disfruta de sus conciertos como todo un acontecimiento vital. Fíjate, por cierto, dos de las más grandes estrellas mundiales de la canción actúan desde hoy en España y te voy a presentar también a dos privilegiados que van a estar en esos conciertos. Será en un ratito, pero antes la actualidad de España está, como no, en clave elecciones. Y fíjate, hay una pregunta que me ronda la cabeza desde hace unos días. Hace un tiempo leí un artículo, hacía dos años probablemente, en el que dos expertos de la Universidad de Michigan demostraron que amañar las elecciones estadounidenses podía ser muy fácil. Vale, salvando la distancia de la diferencia que supone el voto electrónico, yo la verdad es que no puedo dejar de preguntarme estos días, ¿sería posible hackear los resultados de las elecciones generales del 28 de abril? Sí, ya sé que dicho así esto, a mí por lo menos me da miedo. Espero que la respuesta sea un no bien claro. Pero lo cierto es que a diario asistimos a nuevas amenazas para la democracia por parte de organizaciones criminales capaces de piratear casi cualquier sistema o de crear granjas especializadas en producir noticias falsas, las famosas fake news, que pueden influir claramente en el voto. Faltan tres días para que vayamos a las urnas, para que vayamos a votar, y en España sabemos y somos conscientes, afortunadamente, de que tenemos muchas garantías. La ley electoral española marca un protocolo estricto y tanto los controles técnicos como humanos garantizan la máxima transparencia en el escrutinio. Es un sistema totalmente seguro. Para tratar de saber más de esta cuestión y sobre todo yo creo que para nuestra tranquilidad, voy a saludar a Antonio Ramos, es hacker, experto en ciberseguridad y responsable de la organización de Mundo Hacker Day 2019. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a vosotros? Gracias por estar aquí.
¿Se pueden hackear los resultados de las elecciones de este domingo?
No hay un sistema 100% seguro. Pero tal cual es el mecanismo de elecciones que nosotros tenemos en nuestro país, y sobre todo lo que más la gente interesa es que el cómputo se pudiese alterar. Ese sistema, que puede ser de un gran mayorista, no sé, Indra, por ejemplo, ¿no?, que es el encargado, el que gana ese recuento. Eso viene a ser una calculadora sofisticada, bastante sofisticada, pero es una calculadora. Eso está aislado, ¿no?
¿Aislado qué quiere decir?
Aislado no está conectado a Internet. Tú no puedes hackear aquello que no tienes una conexión, ¿bien? Pero que el sistema no pueda ser alterado, podría ser alterado por los programadores, los administradores del sistema. Pero aún así hay unos arbitrajes, unas auditorías de entes independientes, eso no los conozco muy bien cómo auditarán, pero miran que ese código sea transparente y haga lo que tiene que hacer. O sea, a efectos del recuento de la información llegada, no sé. O sea, podemos estar tranquilos, ¿vale?
Bueno, o sea,
pero,
no.
No, podemos estar tranquilos, pero vale. Lo que sí es indudable y ya se ha manejado en muchos países es que sí se pueden generar campañas de influencia exteriores en las redes sociales que inducen al cambio de voto de nosotros, los ciudadanos.
Ahí entramos ya en las fake news.
No solo fake news, es que fake news son los bulos de toda la vida y un bulo puede ser muy increíble, etcétera.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
De campañas de influencia, mucho más sofisticado que una fake news. Una fake news puede decir, al presidente Obama lo acaban de matar en la Casa Blanca, que la bolsa se vuelve a recuperar, etcétera. Pero hay campañas orquestadas que pueden ser o por los oponentes, o por lobbies, o por terceros países, que se montan con mucho tiempo de anterioridad, que generan lo que se llama en el espionaje la contrainteligencia y la inteligencia. Y se modelan mensajes totalmente creíbles, con comunicación efectiva, como hacéis vosotros en la radio, con PNL, programación neurolingüística. Incluso los memes, cuando se producen en granjas con esta metodología, los colores no son un color escogido al azar, ¿eh? Esto lo lleva aplicando Coca-Cola con el neuromarketing desde hace más de 50 años, ¿eh? Lo que pasa es que es muy novedoso para nosotros que haya llegado en el uso de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o cualquiera. Y eso sí es real, que y se ha demostrado, que genera una cosa que se llama el engagement. Es la afectividad hacia determinados candidatos o partidos sin saberlo tú. Y la desafección hacia otros. Y esto es muy complicado de montar, pero se puede utilizar y funciona.
Jorge Alcalde es director de la revista Q, es nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Buenas tardes. Es fascinante lo que dice Antonio, además con datos muy recientes. Hace un año y medio, o quizá menos, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, demostró que efectivamente, utilizando una red social muy conocida, Facebook, se puede manipular la intención de voto. En ese caso era de un grupo pequeñito de ciudadanos, porque ellos habían elegido para hacer este experimento pues un grupo reducido, de unos cuantos cientos de usuarios de Facebook. ¿Cómo funcionaba aquello? Pues Antonio lo sabe mejor que yo. Funcionaba en que a través de lo que tú comentas, de los amigos que tienes en Facebook, de los likes que das, los robots son capaces de detectar más o menos cuáles son tus ascripciones políticas. Si tú eres más de derechas o de izquierdas, en ese caso, si eras más republicano o demócrata. Y empezar a servirte informaciones en tu muro de Facebook que pueden condicionar tu opinión. Por ejemplo, si tú eres demócrata, pues empezar a, que no son falsas, son informaciones reales, pero informaciones que están en los medios de comunicación que ponen en entredicho el programa demócrata. Con ese truco, muy sofisticado, consiguieron en un grupo de unas cientos de personas que su voluntad de voto se modificase en un porcentaje chiquitito, pero suficiente a lo mejor para modificar alguno de los escaños uh-huh. en el Congreso o en el Senado.
Antonio, ¿esto sí. ya ha pasado?
Sí, esto se lleva... Bueno, el gran artífice de esto, de una manera transparente y legal, fue el presidente Obama. Él fue el gran manejador de las redes sociales. Estamos hablando de hace más de 8 años, ¿eh? Él generó un think tank experto en el uso de redes sociales para generar comunicación efectiva a su favor y, por supuesto, en contra de los otros, pero de una manera transparente. No estamos hablando de un acto de ciberespionaje ni nada de eso.
¿Y te consta que ahora mismo en España se está haciendo?
Esa pregunta me han repetido esto en medios y tal. No, España de verdad funciona un poquito primitivo en esto todavía, ¿eh? Gracias a...
Bueno, a lo mejor se intenta, ¿no? De una manera pedestre, pues lanzar grandes campañas, claro, de memes, pero es que se ve muy bien de dónde vienen.
Claro, o sea, no hay una metodología profesional, una gran operación diseñada profesionalmente a escala para hacer esto. Efectivamente están estos trolls, estas cuentas que te cierran al día porque ya estás spameando y troleando, y ha pasado recientemente hace 48 horas. Es de una manera muy rupestre, ¿eh? Llegará el momento. Hay países, primero, que están muy temerosos de estos porque hay grupos que influyen en esos países que sí lo aplican verdaderamente.
Pero estamos en un mundo globalizado. Uh-huh. ¿Podría haber grupos externos a nuestro propio país que sí utilizaran estos métodos? ¿Los estuvieran utilizando incluso ahora ya?
No, se está utilizando. Esto funciona. Hay determinados gobiernos no democráticos en parte del mundo donde perpetuarse en el poder es la ilusión de todo gobernante. Los vemos en determinados continentes. Y es cierto, mira, nuestro acontecimiento es importante, que son España, ¿no? Pero vienen las europeas. Bruselas está muy preocupado por eso. La intención de estos o lobbies o terceros países no comunitarios de poder influir en el Parlamento Europeo, que es una política a 4 años, ¿no?, de las decisiones de Europa, el segundo bloque económico mundial, pues sí es un pescado muy atractivo, al igual que puede serlo España, pero no está pasando, ¿eh? Estamos tranquilos.
Antonio, que la tecnología es cada vez más fascinante y nos facilita mucho más la vida. Evidentemente se electronifica todo, todo es electrónico, por fortuna, porque todo entonces es mucho más fácil, pero cada vez que digitalizamos una actitud, una acción, se abre una puerta a que esa acción sea más vulnerable. Ahora estamos, bueno, hoy es muy de actualidad por la polémica de las colas para votar por correo. Ya se están aplicando en oficinas de correos de España, pues unos pequeños dispositivos electrónicos que te escanean el voto. Claro, todo esto son puertas a la vulnerabilidad. Cada vez hay más, y dentro de poco votaremos posiblemente desde casa.
Pero entonces,
internet.
Los sistemas de seguridad cada vez tienen que ser mayores,
claro,
¿no? O siempre vamos por detrás en la seguridad.
No, esto es un problema, se resuelve con una cosa muy sencilla, que se llama dinero. Si tú quieres comprar un BMW, me imagino que no vas con el presupuesto de un Ibiza.
Ya.
En la vida real nadie se ocurre. Si nuestro gobierno, porque estos son servicios puestos a disposición de la ciudadanía para garantizar la democracia que tenemos, sea mejor o peor, vale, eso me da igual, ¿no? Si estos sistemas en verdad se hacen y se piensan de manera segura en su nacimiento y su implementación a la ciudadanía, funcionarían. Pero hay una cosa que se llama dinero, cosa que no solemos gastar mucho dinero.
Pues habrá que gastar más dinero en ciberseguridad. Pero bueno, de momento me has dejado un poquito más tranquila, ¿eh?
Sí, está bien.
Antonio Ramos, gracias.
No, a vosotros, un placer estar aquí, ¿eh?
Buenas tardes.
interesante, ¿verdad? Que es el tema. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.
Pues sí, muy interesante, ya lo creo. En fin, mira, que además, y esto también es súper interesante, sobre todo para los que lo van a vivir en directo, tenemos la suerte de que dos de las más grandes estrellas mundiales de la música visitan España esta semana. Uno es Mark Knopfler, quien nos recuerda temazos como este, ¿verdad?, con Dire Straits. Y también Bob Dylan, que piensan hoy mismo su gira de conciertos por nuestro país. Tener una de estas entradas es un privilegio. ¿Qué serías capaz de hacer tú, por cierto, por conseguir a lo mejor entrar en alguno de estos conciertos? Bueno, mira, te voy a presentar a Darío Rasco. Darío es de Huelva, tiene 30 años, lleva siguiendo y escuchando a Mark Knopfler en conciertos desde que tiene 13. Ha perdido la cuenta ya de los conciertos que lleva, pero calcula que entre 20 y 30. Y en esta ocasión va a ir al concierto de hoy en Barcelona, al de Madrid, al de Valencia, al de La Coruña, al de Lisboa, al de Newcastle, al de Londres, al de Roma. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora me vas a contar cómo se hace todo esto porque me parece una cosa tremenda. Espérate, porque también quiero saludar a Rubén. Rubén es Rubén Díaz, es de Gijón, lleva escuchando a Bob Dylan más o menos desde 2008, antes escuchaba otro tipo de música, dice, pero empezó con Dylan cuando le dieron el premio Princesa de Asturias, en aquel momento era Príncipe de Asturias, de las Artes en 2007. Irá a los conciertos de Bilbao, Gijón, Santiago, Sevilla y Málaga. A unos irá solo, a otros con la familia o con amigos o incluso con más seguidores de Bob Dylan. Lleva 35 conciertos ya de Bob Dylan. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Bueno, qué barbaridad. Es que acumuláis conciertos como yo acumulo, no sé, libros, por ejemplo, por decir, o discos simplemente. A ver Darío, ¿cómo es esto? ¿Tu afición a seguir a Mark Knopfler cuándo empieza?
Bueno, yo creo que es difícil de decir, pero bueno, la influencia al final de los padres, de mis padres concretamente, ¿no?
Gracias. ¿Pero te llevaban de concierto o qué?
No, lo que pasa es que bueno, en casa siempre se escuchaba muy buena música, ¿no? Y bueno, mis padres me mostraron en el camino, yo evidentemente lo seguí por la buena afición o pasión que tenían por ellos, ¿no? Y bueno, poco a poco fui yo el que me fui avanzando en ir a los conciertos solo y tal, ya desistieron, casi directamente ya desisten ya de acompañarme porque lo mío ya no es ni...
Es que
creo que no es ni pasión, ya es enfermedad.
No hay quien lo siga, qué bárbaro.
Yo creo que es enfermedad un poco incluso.
Oye,
ya,
Rubén, no sé, cuéntame así. Esto de que antes de Bob Dylan escuchabas otro tipo de música.
Es que realmente a Bob Dylan se llega siempre por cualquier sitio, ¿no? Porque son tantas las referencias, tantas en cualquier parte, tanto musicalmente como en los libros, como mismamente en misa, ¿no? Como el saber que vendrás, que todo el mundo...
¿Es verdad?
Que
¿sí,
tiene
señor?
La melodía de Blowing the Wind. Llegas por todas partes. Yo siempre me gustó más el tipo música de rock, a Bob Dylan lo conocía... Pero no lo conocía como, bueno, como alguna canción, la típica que le puede sonar a todo el mundo, pero luego ya me terminé metiendo en el mundo de él, descubriendo un poco todo, no solamente la melodía o las letras, sino él en general, ¿no? Es todo como un conjunto lo que te llama la atención de él.
Y ahí estás, concierto tras concierto. Oye, Darío, lo tuyo de todas formas es para nota porque no ves solo todos los conciertos de Mark Knopfler en España, sino que luego te vas por ahí a Lisboa, a Newcastle, a Londres, a Roma. ¿Cómo financias todo esto?
No, la verdad, no lo sé.
Sí, ¿vives verdad para que, bueno, pagar tus conciertos?
Sí, un poco, ¿no? Bueno, la última gira fue en 2015. Desde entonces no he vuelto a hacer ningún tipo de vacaciones. Evidentemente todo lo intento hacer en plan low cost, o sea, viajes muy, muy económicos, ¿no? Pero, bueno, no voy a todos, ¿no? A lo mejor otro tipo de fans, ¿no? Incluso sí que van a todos, que eso sí es un poco ya grave, ¿no? Pero yo siempre la cosa empiezo al principio, voy a los primeros conciertos, voy a mitad de gira y casi siempre al final, ¿no? Y bueno, con mucho esfuerzo y sacrificio, ¿no? Trabajando mucho tiempo y evidentemente haciéndolo cada vez que sale de gira, ¿no? Que en este caso Mark Knopfler pues son 2 años, 3 o 4, depende un poco de en función de si saca álbum, si no lo saca, en fin, o sea que me voy recuperando entre gira y gira e intento de recuperarme porque no tengo otra forma, vaya.
Imagino
que
muchísima antelación y planificación, Rubén, porque si para un ser humano normal, un mortal como nosotros, es complicado encontrar una entrada para un concierto, encontrar entradas para 6, 7, 8 seguidos, tenéis que tener una planificación.
Totalmente, sí, sí. Era curioso porque el otro día una persona llegada me veía, tenía un blog de notas, ¿no? Y tenía todo anotado, es decir, lo que me tenía que gastar en tal sitio, el tipo de tren que tenía que coger, el tiempo que tardaba, siempre con un margen de error, pero cuando esta persona llegada me dijo, oye, pero ¿cómo lo puedes hacer tan...? Digo, hombre, es que llevo desde el 2005 haciendo esto, pues ya al final acabas aprendiendo algo, ¿no? En todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, al final sí es cierto que lo disfrutas y tú conoces a mucha gente de tantísimos años y bueno, la verdad,
Rubén,
que es especial.
Y tú, Bob Dylan lleva en concierto no sé cuantísimos años, es continuo, vale, y tú sigues yendo a sus conciertos una y otra vez y no te cansas. Y perdona que sea mala, porque ¿no te aburres a veces un poquito?
No, porque Dylan siempre te ofrece algo diferente. Dylan siempre está creando continuamente. Él nunca hace una canción de la misma manera. Él, desde la grabación que tú puedes escuchar en un disco original de Bob Dylan, es la grabación y la actuación de ese disco. Nunca más va a volver a tocar esa canción de esa manera. Porque siempre está innovando, siempre está... Es una persona que lleva de gira desde el 7 de junio con la Never Ending Tour, 7 de junio del 88 sin parar.
Casi nada.
Una media de 5 conciertos al año, entonces...
Y dices, tú siempre está innovando. Es verdad que algunos que no seguimos tanto a Dylan no sabemos que, bueno, este, por ejemplo, es uno de sus últimos éxitos. Y que es verdad que suena muy bien. Y, por cierto, que Mark Knopfler... Darío también ha cambiado mucho su forma de hacer música. Con menos guitarra, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad es que sí, o sea, siempre...
Pero sigue gustando.
Evidentemente, al final el feeling, la forma que toca, que él tiene, tan original, tan especial, la forma de transmitir que tiene, la verdad, pocos artistas.
Que nos dais envidia, en cualquier caso, son artistazos, estrellas mundiales y vais a estar no solo en el concierto de hoy, de cada uno de ellos, sino en un montón de conciertos más. Eso. Que los disfrutéis, Darío, Rubén, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Decías, Jorge.
Feliz gira, digo, feliz concierto.
Porque es que parece que se van, es verdad, se van de gira ellos también con
todo el tour.
Qué barbaridad. Bueno, y con los oyentes hablamos del salmorejo. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues dicen muchas cosas. Por ejemplo, llevo comiendo salmorejo desde que nací y hace 58 años. Ya que mis padres son cordobeses, me traje la receta a Miami y la he llevado hasta Panamá, que, por cierto, les encanta.
Pues bueno, normal, claro, normal.
A ver si es que los de Panamá no van a tener
gente
con gusto.
No tienen gusto, claro.
A ver, cordobés también, pero como el salmorejo madrileño y de segundo un buen flamenquín de la mismísima Puerta de Alcalá, no hay nada.
¿Flamenquín en la Puerta de Alcalá?
Habrá que preguntarles,
que
por
dónde
favor.
Está,
exacto.
Lo que pasa es que
fíjate,
el flamenquín,
Fernando,
tiene que tener
saberlo.
El aire de Córdoba, no lo mismo flamenquín fuera. O sea,
ya.
El flamenquín tiene que impregnarse de un aire que solo está en Córdoba, si no, no sabe igual.
Bueno, y muchas cosas nos estáis diciendo los oyentes en el 607-150602.
Buenas tardes a la gente. Yo no lo hago, yo me lo como. Está bien bueno.
Me gusta mucho el gazpacho y sin embargo no me gusta el salmorejo.
Mira, buenas tardes a la gente. Pues a mí me gusta mucho más el gazpacho que el salmorejo. De hecho, el salmorejo solo no me gusta. Solo hay una manera que sí, con tortilla de patata. Le echas por encima un poquito de salmorejo y eso, gloria bendita.
Todavía no he comido, voy en el coche, me va a dar algo escuchando el salmorejo. ¡Ah, qué rico!
Pues sí, qué rico,
es,
la verdad.
Es verdad que nosotros empezamos cuando tenemos tema de oyentes de comida, que empezamos a las 3:30 y hay alguna pobre criatura que están salivando.
Lo hacemos a propósito. Claro, bueno, no. Claro. A ver, que nos habléis del salmorejo.
Sin
si
piedad,
os gusta,
Pilar,
si
no. Sin piedad.
¿Cómo os gusta o cómo lo hacéis? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02, y enseguida analizamos la actualidad política con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La campaña electoral entra en horas decisivas. ¿Por qué entra en horas decisivas? No tanto por lo que puedan decir los políticos, que también, sino porque lo que nos han contado los demoscópicos hasta ahora es que una parte importante del voto se va a decidir en estas 48 horas, entre jueves, viernes, quizá viernes y sábado. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes y tristes, si me permites, sí, también, sí, por claro, rendir homenaje a nuestra querida Paloma Tortajada, por a la supuesto. Que todos los periodistas de esta profesión yo creo que admiramos en España y a los que nos encanta la radio todavía mucho más. Así que un gran beso para ella al cielo y especialmente a su familia.
Pues dicho queda. Pablo, vamos a ver, hemos tenido a Pedro Sánchez esta mañana en Televisión Española. No le han preguntado en Televisión Española, claro, no podían preguntarle por el bulo del debate.
Sí podían preguntarle.
deberían haberle preguntado, ¿no? Y ha recurrido, bueno, se le ha visto, ahora me dirás cómo, se le ha visto, yo lo he visto relajado, y ha vuelto a repetir el argumento de que vienen las tres derechas.
Yo lo que he visto durante estos dos debates es a una derecha que está desconcertada, que está fragmentada, que está desorientada, que no tiene un proyecto político claro para España. Estamos viendo, por cierto, lo que ha ocurrido en esta...
Tú que te lo sabes todo, Pablo, vamos a ver, tú que hablas con todos. ¿Están preocupados en el Partido Socialista por los dos debates? ¿Están contentos por el resultado de los dos debates? ¿Cuál es el estado de ánimo en el
Y hasta donde sabemos los periodistas de la agencia Cero y Media no están preocupados por los dos debates. De hecho, el lunes consideraron que el debate les había salido razonablemente bien. Pedro Sánchez era el que más tenía y podía perder en estos dos debates. Recordemos que la semana pasada quedó de manifiesto que a Pedro Sánchez no le interesaba este debate a cuatro y tuvo dos debates a cuatro a falta de uno. Entonces era el que más tenía que perder el lunes y el que más tenía que perder el martes. El lunes no solamente no perdió, sino que yo creo que salió ligeramente reforzado, porque ni Rivera ni Pablo Casado le pusieron en demasiados aprietos y sobre todo porque él trató de demostrar e insistir en ese mensaje de cuidado que viene la derecha. Y el martes, que yo vi un Pedro Sánchez mucho peor porque no era incapaz de responder a las preguntas del resto de los políticos, a las preguntas de los periodistas, incapaz de contar de palabra las medidas que ha aprobado su gobierno. Todo lo leía absolutamente del papel, porque si no lo recitaba como un papagayo, prácticamente era incapaz de contar lo que había hecho su gobierno en estos 10 meses. De memoria no era capaz, desde luego. Entonces, básicamente, yo creo que fue uno de los peores, si no el peor, en el debate del martes, pero aún así... el mensaje de que vienen las derechas, del voto útil de la izquierda para que voten al Partido Socialista, y ese mensaje que él sigue insistiendo hoy, esta semana, en que la única manera de frenar a la derecha es votándole a él, pues eso está surtiendo efecto. Sigue surtiendo efecto, veremos en qué medida más
o
menos.
O el PSOE cree que está surtiendo efecto.
Bueno, las encuestas hasta el fin de semana ponían de manifiesto las encuestas, los tracking que manejan los partidos durante estos
días. Esos que no nos dejan ver.
Eso es, se supone que sigue poniendo su manifiesto y aunque se hayan recortado alguna distancia en algún caso, no sería lo suficiente como para que se produzca un
vuelco. Me estás contando que los tracking del PSOE son buenos. Vamos a ver, arriba esta mañana lo hemos visto en un desayuno, acompañado por Garrido, que ha visto la luz naranja y se ha cambiado de partido. Y estaba eufórico Rivera. Sobre
Rivera
todo
está excesivamente eufórico desde el martes antes del debate.
Sí, sí.
Se le vio eufórico.
Lo que pasa
antes,
es que las euforias son peligrosas.
Y excesivamente eufórico después.
Y está sugiriendo el sorpaso.
Que va a haber un vuelco electoral y un gobierno encabezado por Ciudadanos. Eso lo vamos a ver el 28 de abril, le pese a quien le pese.
Este es el famoso sorpaso, el adelantamiento de Ciudadanos al Partido Popular. Vamos a ver, Pablo, ¿esto lo dice Rivera porque lo tiene que decir o realmente se lo cree que puede pasar por delante de Ciudadanos?
Este es el gran objetivo de Albert Rivera, no solamente de ahora, esta semana, la semana pasada, sino desde hace meses. Realmente desde antes de que se produjera la moción de censura, cuando recordarás hace un año las encuestas decían que el favorito en las encuestas entonces era Albert Rivera.
Ajá.
Que Rajoy tenía un desgaste muy grande y el que iba a ganar las siguientes elecciones generales iba a ser Ciudadanos. De repente llegó la moción de censura, Pedro Sánchez lo cambia todo, da una patada al tablero, el tablero se queda del revés, las fichas descolocadas y Rivera, que era el primero, pasa a ser directamente el cuarto y luego el tercero, ¿no?
Sí.
En las encuestas. Entonces, desde entonces él sigue buscando de manera obsesiva volver a ser el primero o ahora ser el segundo para ser la alternativa a Sánchez y poder ser el presidente del gobierno. En el debate del lunes y el martes vimos que Rivera atacaba mucho a Sánchez, pero atacaba también mucho a Pablo Casado, sí, precisamente para eso, para intentar convencer al votante del centro-derecha de que la verdadera alternativa a Sánchez es él. Yo creo que no lo ha conseguido. Y las encuestas dicen que tampoco lo ha conseguido. Y luego, sobre todo,
¿las que hemos leído o las que no podemos leer?
Las que hemos leído hasta ahora, las que hemos leído hasta ahora, hasta el domingo. Y luego, aunque Rivera y Ciudadanos dicen que en sus tracking de esta semana ya están acariciando el empate con el PP, incluso a punto de superar al Partido Popular en la tendencia de voto, yo creo que hay una dificultad que imposibilita eso, que es la falta de implantación territorial que tienen Ciudadanos en muchas partes de España y el reparto de los escaños. Para que se produjera ese vuelco, Ciudadanos tendría que ganar, como va a ganar al PP, seguramente en Valencia, pero tendría que ganar en otras partes de España, como en Madrid, donde seguramente no pase, y tendría que ganar sobre todo al PP en muchas provincias pequeñas. Y ahí no solamente no va a pasar, sino que va a ser Vox el que en algún caso gane a Ciudadanos. Y Vox va a ser el segundo partido, el centro-derecha en algunas provincias, y Ciudadanos va a ser el tercero, incluso se va a quedar sin representación parlamentaria en algunas provincias, precisamente por el auge de Vox. Con lo cual, eso dificulta que se produzca lo que dice Rivera.
¿Tú crees que la euforia es injustificada?
No, yo creo que la euforia de Rivera, que podríamos definir de euforia, podríamos definir como incluso exceso de nerviosismo por lo que las imágenes que vimos en el debate del martes, no el lunes, pues quizá indiquen que la realidad a lo mejor es diferente y está tratando de apretar tanto precisamente para conseguir ese objetivo que no llega, y cuando uno aprieta tanto a lo mejor a veces se pasa a frenar.
Y en apretando es cuando ha fichado a Garrido. Por cierto, acabamos de saber que ahora el Partido Popular ha fichado al padre de Leopoldo López. En apretando ha fichado a Garrido. ¿Tú crees que ese fichaje de Ángel Garrido le da algo a Ciudadanos?
Yo creo que el fichaje de Ángel Garrido por Ciudadanos es un puntazo, o en términos futbolísticos, un golazo por la escuadra en el minuto 93. En este caso, no del Real Madrid al Atlético, sino de dos atléticos como Ignacio Aguado y como Ángel Garrido.
¿Y no habrá gente que piense que es una traición?
Es una traición, por supuesto. A ver, la actitud de Ángel Garrido es de, vamos, un cambio de chaqueta en toda regla. Podemos llamar chaquetero perfectamente, y además ayer estuvo en estos micrófonos anoche con Ángel Expósito, por la noche que yo también tuve la oportunidad de preguntarle, le tuvimos en 13 Televisión, y las explicaciones de Ángel Garrido son un tanto incoherentes, porque él dice que ha llevado un periodo de reflexión muy largo, pero dice que esto lo decidió del lunes al martes. Bueno, con lo cual
¿y eso,
no hay eso
tiene alguna relación con que hoy Casado haya vuelto a hablar de la aplicación del 155? Recordemos que durante los dos debates, esta medida, que es una medida complicada, porque requiere mayoría del Senado y, bueno, es una medida extrema, no había salido. Ha vuelto a salir hoy.
Si sumamos una mayoría suficiente de gobierno, y lo haremos rápido, lo que os digo es que en el primer Consejo de Ministros instaré al cumplimiento de la Constitución al señor Torra. Iniciaremos el requerimiento para que cumpla la Constitución. Es decir, sí, activaremos el artículo 155 como habíamos comprometido.
¿Esto por qué sale en este momento?
Bueno, sale exclusivamente desde mi punto de vista porque hoy Pablo Casado está en Barcelona.
Ya.
Entonces era el sitio donde
no es la respuesta
esto.
A Ciudadanos.
Yo creo que no tiene que ser una respuesta a Ciudadanos necesariamente, porque si tratas de compensar el boquete que te han hecho en imagen con el fichaje de Ángel Garrido con esto, necesariamente no lo consigues. Lo que pasa es que Pablo Casado, que llevaba días sin hablar de este tema, pues lógicamente en Barcelona es el sitio más oportuno. Sin embargo, yo más que un endurecimiento del discurso lo he interpretado como una matización. Él hasta ahora siempre decía voy a aplicar el 155.
Ya está hablando
llegue,
de requerimiento.
Y él habla ahora de forma más técnica de iniciar el proceso, que no es exactamente lo mismo.
Porque primero hay que requerirlo y
tiene
según
que mandar
cómo
la
responda...
Carta, exacto, y según cómo responda Torra, a lo mejor no aplicas el 155. Quizá. Y yo creo que eso es
bien
interesante
visto.
Porque a lo mejor apacigua cierto nerviosismo que hay precisamente en Cataluña al respecto.
Dos últimas cuestiones. Iglesias le veo más alegre. Está insistiendo en que Sánchez va a pactar con Ciudadanos.
Sí, es la estrategia.
O sea, está más alegre porque cree que le ha ido bien el debate. Los dos debates.
Yo creo que Pablo Iglesias no ganó ninguno de los dos debates, no fue el mejor en ninguno de los dos, pero de media sí que fue el mejor en los dos. Es decir, fue el más coherente, el que mantuvo la misma postura en ambos debates, el que insistió en la misma idea en ambos debates y el que sobre todo fue a hacer daño al que era su oponente. En el mensaje tradicional de Podemos del año 2014, 2015 y 2016, pero sobre todo en advertir frente a ese miedo a que viene la ultraderecha de Pedro Sánchez, pues el miedo a que viene Ciudadanos, sí, de Pablo Iglesias. ¿Para qué? Para que el votante de izquierdas no se vaya exclusivamente al Partido Socialista. Y a mí además me gustó bastante dos ejemplos que puso en los debates cuando decía, por ejemplo, que el salario mínimo interprofesional no se hubiera subido a 900 euros, sino por la exigencia de Podemos. Lo hizo varias veces, creo que eso es verdad. De hecho, le dejo en evidencia a Pedro Sánchez diciendo que determinadas medidas Pedro Sánchez no se habría atrevido a ponerlas en marcha si no es por Podemos. Y eso a Podemos le funciona bien porque Podemos lo que necesita es que no tenga tanta fuga de voto útil hacia el Partido Socialista.
Una última cuestión, porque estamos viendo colas para el voto en correo. El voto en correo primero hay que solicitarlo y luego los depositar. Es decir, no puedes a última hora ir a por el voto en correo. Pero los datos hablan de un voto por correo casi similares a los de 2016, cuando el voto por correo fue récord.
Sí.
Quizás se pueda extrapolar.
Fue récord porque fue junio, había gente ya de vacaciones, exámenes, de todo.
La mayor participación, ¿a quién beneficia?
Es difícil. La participación ciudadana siempre se ha dicho tradicionalmente en este país que beneficiaba a la izquierda. Sin embargo, las encuestas que hemos conocido hasta el domingo dicen que esta vez va a haber una participación mayoritariamente de centro-derecha porque la sociedad española ha cambiado en estos años. En realidad, ¿a quién beneficia la participación? Esto los políticos y los expertos le dicen. Lo importante es que se movilicen los tuyos y no los del contrario.
Ya, bueno, sí.
Y ahora es más complicado todavía porque antes había dos partidos y se movilizaba uno u otro. Ahora tenemos cinco grandes partidos nacionales, con lo cual es imposible saber a quién va a beneficiar. Yo creo que nos podemos llevar alguna sorpresa el domingo. Va a haber muchos nervios e incluso esta vez ni siquiera con la participación que la podamos analizar por barrios, por localidades, por
provincias. Va a ser indicativa.
Va a ser realmente indicativa. Ya. Cosa que sí lo fue en las andaluzas, dio pistas, pero en estas yo creo que va a ser un poquito más complicada.
Bueno, pues nos quedamos.
Una incógnita.
Gracias, Pablo.
No se puede saber todo, Fernando.
Claro. No, pero casi todo, sí.
Lo quieres saber todo.
Lo quiero saber todo. Nos quedamos con una valoración que hace Pablo Iglesias, que después de haber hablado, porque Pablo habla con casi todo el mundo, Pilar.
Tiene muy buenos contactos.
Con los protagonistas de ayer hablé.
Bien.
Y con algunos muchos amigos.
Los tracking ocultos de los partidos, esos que no podemos ver, me parece que por lo que ha dicho Pablo Iglesias no contienen sustanciales novedades sobre las encuestas que sí conocimos el domingo. ¿Puedo llegar a esa conclusión?
Sí, lo que no te he dicho es que hay otros tracking que dicen que sí que son sustancialmente distintos, que afectan a otros partidos, pero no sabemos que sean verdad, porque también hay mucha intoxicación. Ya sabes que los propios partidos siempre dicen de, no, a mí me va a fenomenal. Claro, eso no lo damos por
Es la traído. Guerra de las últimas horas.
Ya lo creo. Y la historia de lo que ha ocurrido en Adeje, en Tenerife, la verdad es que según vamos conociendo poco a poco más datos, más detalles, nos confirma el hecho de que es una cuestión realmente horrible, una cronología muy triste de lo que ya se tuvo la primera pista. Al encontrar un niño pequeño, lo recuerdas, en un sendero, solo, deambulando, muy nervioso. Se llama Jonas, tiene tan solo 6 años... Y la verdad es que podemos decir que consiguió escapar de una muerte segura, de morir asesinado por su padre, tras matar a su hermano mayor de 10 años y a su madre. El pequeño apenas podía pronunciar una palabra, solo decía cueva, cueva, una cueva. Fue precisamente allí, en una cueva, como decimos, de Adeje, este municipio de Tenerife, donde Thomas Hadrick, alemán pero residente en Tenerife desde hace años, mató a su familia. Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y la madre y estos dos niños que estaban de paso en la isla, habían ido de visita? ¿Qué sabemos?
Pues está todavía todo un poco confuso. Ya hay algún familiar de la madre precisamente volando hacia Canarias, según han confirmado, para hacerse cargo del niño y a ver si puede arrojar más luz. También se está produciendo un registro en la casa porque la prensa alemana, por ejemplo, ha publicado que la pareja estaba en proceso de separación, pero es un poco extraño que si estaban en proceso de separación viniera a ver a su marido, ¿no? Lo cierto es que legalmente no estaban separados, que Silvia seguía conservando el apellido de él, de Thomas, y que bueno, cabe la posibilidad de que efectivamente vivieran casi separados y ella hubiera venido para que los niños vieran al padre, ¿no? Es una de las hipótesis que se están manejando.
Lo que es verdad es que, bueno...
Pero habían llegado, perdona Pilar, dime. Habían llegado 24 horas antes, parece ser, fíjate.
O sea, que no llevaban casi nada, un día en la isla.
Exacto, o sea, que todo apunta también a que él tenía esto bien preparado, claro.
Y lo que sí es verdad es que de repente este niño pequeño, con solo 6 años, se lo encuentran, creo que unos excursionistas, ¿no?, en mitad de un camino.
Bueno, se ha publicado que unos excursionistas, pero hay una vecina de la zona que está caminando por allí, dando un paseo del pueblo, y es la que lo ve en un camino. El niño está, el pequeñito está a 4 kilómetros de lo que luego se supo que era la cueva donde estaban.
O sea, caminó 4 kilómetros, se supone.
Sí,
el pobre.
Pero no solo eso, Pilar, sino que 4 kilómetros monte a través, porque me decía la Guardia Civil que en coche. Hay casi 20 minutos desde ese punto hasta la cueva, porque es una zona bastante, pues bastante montañosa. El niño no había estado nunca ahí. Este niño es excepcional, Pilar, y hay que resaltar que, pese a la tragedia y todo lo que ha debido de vivir, ha dado detalles importantísimos, impropios de un niño de esa edad. No solo aguantó estar solo, no quedarse ahí y huir despavorido, sino que además ha dado detalles que han sido cruciales para la investigación.
Investigación que, como tú dices, sigue su curso, que se sabe todavía muy poco del tema. En cualquier caso, la verdad es que es un hecho bastante
no hay
tremendo.
Duda. No hay duda de que ha sido el quien los ha matado, que los ha llevado con engaño a la zona, que ha huido en coche y después de matarlo y se ha inventado una versión, porque él dice que lo dejó caminando y eso ya la Guardia Civil sabe que es falso. Él tenía mucha herida de defensa, porque el niño pequeño también contó a los agentes que su hermano mayor intentó interponerse y ayudar a su madre. Y todo eso él, por supuesto, no ha reconocido absolutamente nada, y no solo eso, sino que dijo que las heridas eran porque cuando iba llegando al coche se sintió aturdido y se cayó y tuvo que agarrarse y arrastrarse, y eso es falso.
Pobrecito. ¿Está con algún familiar ya el niño? ¿Sabemos dónde está el niño que ha sobrevivido?
Está en un centro dependiente de los servicios sociales, a la espera, como te digo, Pilar, de que se haga cargo un familiar de la madre que está volando o a punto de llegar a Tenerife. Y bueno, y ahora habrá que ver qué determina la autoridad judicial. Yo creo que, dada la edad que tiene el niño, no van a recurrir a él para la investigación más, ni van a tener que tomarle declaración ni nada por el estilo, pero no se puede descartar. Yo creo que no, porque además es una juez de violencia de género que se supone que va a tener una especial sensibilidad a la hora de abordar este tema, ¿no?
Bueno, pues una noticia tremenda que conocíamos ayer tarde, efectivamente, sobre todo el desenlace fatal, y que, bueno, estamos recabando poco a poco, hora a hora, más información. Cruz Morcillo, como siempre, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, un beso.
Para quien lo sabe, camino de espinas.
Pues no me importaría a mí ahora mismo tomarme un salmorejo, justo
mira
ahora, mira.
Con un poquito de jamón, huevo duro, un chorrito de aceite.
Porque ¿esto es así o no es así, Fernando? Lo del aceitito por encima.
Yo no tengo costumbre.
¿No? ¿Ves?
No ya, tengo costumbre.
Ya. ¿Ves?
El aceite ya está.
Bueno, ya, pero también es verdad.
Ya
tiene bastante.
Está es como comer, vamos a ver, esto también es otra tradición, que es comer salmorejo con pan. O sea, tú mojas el pan en el salmorejo. Ya, es una cierta redundancia, pero...
¿Pan con pan?
Sí, pero...
Ya, bueno, pero es que hay gente que, bueno, yo mojaría el pan en todos lados.
Un buen pan de telera, que es pan candeal, que es lo clásico.
Un buen aceite es clave para hacer un buen salmorejo. Dicen por aquí los tomates tienen que ser de huerta, de temporada y carnosos.
Ahí está.
Y lo que sigue provocando controversia es el vinagre.
A ver, ¿qué dice?
Dicen por aquí, yo le echo vinagre al salmorejo de siempre, no me lo podría tomar de otra forma. El vinagre es un ingrediente fundamental, recomiendo el de Jerez. Y hay otros que opinan lo contrario.
Sobre el salmorejo, solamente una cosa que creo es muy importante. Por favor, no le echen vinagre al salmorejo. Vinagre, salmorejo, no, prohibido. No. Si tienen alguna duda, hay una página web de la cofradía del salmorejo cordobés, salmorejocordobés.com. Ahí está la receta en todos los idiomas del mundo posible. Y
en hindi también.
Aceite, tomate, ajo y sal. Vinagre, por favor, no.
Y pan.
Sí, claro.
O sea, por favor, no.
Este hombre se lo toma como una causa personal.
Si no le ponen vinagre, no le gusta.
Ahora en la página.
El más tradicional no tiene. Otra cosa es que aquí
inventemos.
No hay que ser purista, pero vamos.
Bueno, hablamos de salmorejo. Nos dejas tu mensaje en el 607-15-0602. Para quien lo sabe, camino de espía,
pa' aquella tarde, camino despacio. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.